La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, ¿os acordáis que estuvimos hablando de esos personajes con muerte más o menos curiosa, llamativa, y que, bueno, no conocíamos en muchos casos qué es lo que le había ocurrido? Pues nuestro amigo Pablo Tresgallo Vallejo viene de nuevo a traernos dos personajes cuya vida y sobre todo cuya muerte o fallecimiento o desaparición vuelve a llevarnos otra vez al mundo del misterio. Y quiero darle de nuevo, como siempre, las gracias a Pablo por estar aquí y contarnos de nuevo esas grandes historias que nos trae. Pablo, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio.
Hola Miguel Ángel, un saludo a ti y a todos los oyentes de La Rueda del Misterio.
La verdad es que es un placer de nuevo, y lo sabes bien, de tenerte aquí para hablar de dos personajes. Después, al final, como tú bien dices, contará alguna anécdota de otros dos personajes que también son curiosos. Y vamos a hablar de Antoine Marin Jean-Baptiste Roger Conde de Saint-Exupéry, nada más. Para todo, Antoine de Saint-Exupéry, escritor de ese libro fantástico que es El Principito, y también aviador profesional. Y bueno, Pablo, este hombre, que seguro que los oyentes lo conocen más por su historia o su libro del Principito, que yo creo que no hay una casa, no, por lo menos un bloque, donde no haya ese libro, y seguramente muchísimo de los oyentes lo han leído, su padre, nosotros, su hijo, y sus nietos seguirán leyendo ese fantástico relato. Pues este hombre, y sobre todo, no sé si su vida, pero su desaparición, desde luego, todavía sigue corriendo río de tinta desde los años 40 que desapareció, ¿no?
Sí, sí, hasta el día de hoy. Bueno, lo primero es decir que el honor es mío, que me llames. Pues yo, cada vez que me llamas, yo encantado. Para mí es un honor participar en tu gran programa. Y sí, bueno, ya hemos hablado de otras desapariciones, como Leslie Howard, Glenn Miller, además relacionadas siempre con el aire. En este caso, los dos personajes de los que vamos a hablar también desaparecieron tras estrellarse sus aviones. Y es verdad que Antoine de Saint-Exupéry, para resumir su nombre ese tan largo que tú has dicho, Miguel Ángel, pues es verdad que tiene una vida bastante azarosa, y luego su muerte sí que todavía sigue envuelta en el misterio. Yo diría que es uno de esos personajes que como bien dices, su obra ha superado la popularidad del propio autor. Todo el mundo conoce El Principito, pero quizá no todo el mundo sepa decir quién es el autor del Principito, ¿no?
Ni cómo vivió, ¿no? Porque también su historia también es para relato.
Sí, sí. Además es uno de los libros más vendidos de la historia. Ha sido traducido a más de 100 idiomas. Y bueno, es uno de los libros pues más conocidos y más vendidos en toda la historia. Antoine nació en Lyon en 1900. Y bueno, antes de publicar El Principito, él tiene más obras. Él no solo escribió El Principito, pero yo entiendo que todo el mundo le conoce por El Principito, ¿no? Tiene, por ejemplo, un libro Correo del Sur de 1929, Vuelo Nocturno de 1931. Y bueno, pues como vemos, estos títulos tienen relación con la aviación, porque él trabajó como piloto comercial para un par de empresas francesas y también completó varios raids, como por ejemplo el París-Saigón, el Nueva York-Tierra de Fuego. Entonces, tuvo bastantes proezas en el aire, incluso el gobierno francés le reconoció y le condecoró en 1930, y en 1939 él ingresa en la aviación militar francesa. Él se ofreció como voluntario para misiones más arriesgadas. Él era un hombre, no sé si decir valiente, temerario, imprudente, pero realmente no parecía tener, no voy a decir que no tuviera precio por la vida, ni mucho menos, pero sí es cierto que él se apuntaba siempre a las misiones más arriesgadas, no le importaba participar en ellas a riesgo de morir, por supuesto. Era un hombre pues con mucho coraje, con mucho valor, como digo, o muy temerario, y bueno, ya te digo que consiguió un montón de condecoraciones, tenía también un montón de heridas de guerra, y él, cuando Francia es invadida por las tropas alemanas, se exilia en Nueva York, y es allí, en Estados Unidos, donde encuentra esa inspiración para escribir el Principito, y también otra novela, estando allí, basada también en sus experiencias personales como piloto de guerra, que precisamente se llamaba así el libro, Piloto de Guerra, del año 42, ¿no? Pues da la sensación de que Saint-Exupéry era el prototipo de un héroe de guerra, ¿no? Que, que bueno, que era un ejemplo a seguir quizá para los más belicistas de la época, pero la verdad es que no era así. Él participaba porque lo veía como una obligación, él tenía que servir a su país, pero hay unas palabras que él mismo dijo, palabras textuales: la guerra no es una aventura, es una enfermedad como el tifus. Es decir, él odiaba profundamente la guerra. De hecho, muchos seguidores de De Gaulle, incluso el propio De Gaulle, se puso en su contra.
Claro, que digo que verdad de esa frase, porque bueno, él podía haber dicho, pues yo soy un escritor famoso, yo estoy en Nueva York, y me quedo aquí muy tranquilito hasta que acabe la guerra, porque a fin de cuentas los Estados Unidos se vivía bien, no tenía ningún problema allí. Pero él, todo lo contrario, dice, me voy a meter en berenjenales, ¿no? Se va al ejército de nuevo para luchar contra los nazis, ¿no?
Sí, él tiene una vida, bueno, una vida sedentaria, podemos decir, en Nueva York. Él podía haberse quedado allí tranquilamente, él ya había cumplido, no tenía ninguna obligación, sobre todo porque además él recordemos que en el año 44 ya tenía 44 años, recordemos que nació en 1900, y con 44 años, para esa época, era ya considerado demasiado mayor para pilotar. Pero él insistió en alistarse de nuevo y al final, bueno, pues poniendo sobre la mesa pues su experiencia como piloto y todos sus años de experiencia, pues al final los aliados, después de insistir, le dejaron que se alistara, ¿no? Entonces hablamos ya del verano del 44, es cierto que los alemanes ya se encontraban en retirada en todos los frentes, ocurrió pues por supuesto el desembarco de Normandía. Ya habían sido echados los alemanes prácticamente de Italia, y bueno, digamos que los alemanes estaban replegándose. Y una vez surgido el desembarque de Normandía, los aliados tenían pensado que las fuerzas en territorio francés se dividieran en dos, para esa forma debilitarlos. Y hubo otro desembarco, este menos conocido, que tuvo lugar en la costa sur de Francia para lograrlo. Y entonces, en la región de Provenza más concretamente. Entonces se contó con Saint-Exupéry para que, bueno, una operación en principio no era muy complicada, que era simplemente volar sobre las defensas germanas para de esa forma hacer mapas para que la operación anfibia pudiera tener el éxito que ellos preveían.
Él, ¿no?, a fin de cuentas era un piloto en ese caso de reconocimiento, ¿no? Sin teóricamente demasiado riesgo.
Eso es. Entonces, bueno, aparentemente, como los alemanes estaban ya, pues, no precisamente en su mejor momento, creyeron que era una misión que para él pues le podría venir bien. La verdad es que no era previsible que pudiera sufrir, como digo, ningún ataque de la aviación alemana, que ya estaba bastante debilitada, pero sin embargo él, después de realizar varias misiones, nos lleva hasta el 31 de julio del 44, en el cual él realiza ya su última misión. Claro, esa mañana.
Un día, por eso digo, vamos a poner en antecedente al oyente, si te parece, un día donde él pues recibe una serie de órdenes, pero no sé si la historia oscura o no, a lo mejor no hace lo que tiene que hacer, o incluso, si no recuerdo mal o no he leído mal, le habían recomendado no volar ese día incluso, ¿no?
Claro, es que, como digo, era un hombre que iba muy por libre, es decir, a él no le gustaba que le mandaran, digamos, aunque él estaba en un ejército, es decir, él tenía que someterse a las órdenes militares, pero un hombre pues que iba un poco a su bola, por decirlo de alguna manera, no hacía mucho caso a las recomendaciones de, pues, por ejemplo, tema meteorológico o tema de seguridad. Él iba un poco por libre. Él, de todas formas, como dices tú muy bien esa mañana, que no era la idónea, él despegó del aeródromo de Bastia, que está en Córcega, con un avión de combate Lightning P-38. Aparentemente ese vuelo pues fue seguido sin novedad por los radares del cuartel general norteamericano, pero a la una desaparece de las pantallas. Y aquí empieza el misterio. ¿Qué había pasado? Pues claro, comenzó una gran incógnita, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Había sufrido una avería?
Claro, se había precipitado al mar, había sido alcanzado. Durante muchos años se ha quedado la duda hasta el siglo XXI, ¿no?
Sí, sí, las dudas han estado ahí. Se barajan todo tipo de posibilidades, aparte de ser derribado o una avería mecánica, pues incluso se piensa que él pudo incluso fingir su muerte, porque el rumbo que había tomado la humanidad no le gustaba, porque él era un hombre que tenía un pensamiento de la vida en ese momento muy curiosa. De hecho, él también se pensó incluso que se había quitado la vida, porque fíjate la frase que él dejó una nota antes de participar en esta última misión. Él dejó una nota que decía: si me derriban no extrañaré nada, el hormiguero del futuro me asusta y odio su virtud robótica, yo nací para jardinero, me despido. Entonces, se suicidó, se fue a un lugar lejano sin decir nada porque el mundo que vivía ya no le gustaba. Es simplemente una nota, pues un poema, un escrito, porque al fin y al cabo era un escritor. Desde luego es un mensaje muy triste, muy pesimista. Entonces unos pensaron que puede ser una nota de suicidio, una despedida. Claro. Entonces, bueno, pues ahí queda la duda, ¿no? Porque es verdad que es una frase...
Claro, o cogió el avión y se fue, como se dice aquí en España, por desdramatizar un poquito, se fue a comprar tabaco, ¿no? Es que era un fumador empedernido, por cierto.
Sí, por cierto, sí, es verdad. Entonces, bueno, pues desde ese día, pues sí que ha habido muchas misiones con el objetivo de localizar los restos de ese avión, y todos, pues hasta un momento determinado, fracasaron, ¿no? Vamos a ver hasta cuándo encontraron algo. Ahora, nos vamos, por ejemplo, al año 92, o sea, hace ya pues casi 50 años de haber ocurrido el accidente, cuando el Instituto Francés de Investigaciones para la Exploración del Mar explora todo el litoral de Niza con varios submarinos, que es una expedición, fíjate, financiada por una asociación internacional de admiradores del escritor. Es decir, es una expedición con capital privado que está puesto por una asociación de admiradores de Saint-Exupéry a nivel mundial, ¿no? El dato, ¿y por qué precisamente en ese año? Bueno, pues parece ser que había un testimonio de un habitante de la localidad de Biot, que está cerca de Niza, que empezó a recordar pues que el día que desapareció el escritor, él recordaba, incluso él lo anotó en su diario personal, que se había estrellado un Lightning P-38 más o menos a la una del mediodía, que es la hora que desapareció de los radares, en aquella zona. Entonces, bueno, eso dio una pista a que se empezara a investigar por aquella zona, y se peinaron más de 100 kilómetros cuadrados de fondo marino, empleando radares, ondas acústicas, todos los medios del año que podía haber en el año 92 a su alcance, y no se encontró absolutamente nada. Estuvieron varios meses trabajando.
Como si hubiera desaparecido, y con los medios de esa época, absolutamente nada de nada, ¿no?
Nada, no pasó nada. Entonces se quedó un poco el tema ahí varado, nunca mejor dicho lo de varado. Luego vamos al año 98, 6 años después, y hay un pescador que encuentra casualmente en su red, fíjate, después de haber estado buscando con los mayores medios, no encontraron nada. Y luego en el 98 hay un pescador en su red, envuelto en un tejido que se utilizaba para los uniformes de aviador, se encuentra una pulsera de oro.
Brazalete.
Uh-huh. Es una pulsera brazalete. Sí, sí. Y en ella está grabado el nombre de Antoine de Saint-Exupéry y el de Consuelo, que era su mujer, que era argentina, por cierto, y que tuvieron una relación realmente atormentada con infidelidades por las dos partes, terrible, ¿no?
Bueno, la vida muchas veces de estos personajes es súper azarosa. Pero curiosamente hasta con la dirección que correspondería a Antoine.
Claro, porque salía la dirección, en la inscripción ponía Reynald Angicot, INC 386, Fourth Avenue, New York City, todo eso, Estados Unidos, ¿no? Todo eso, con abreviaturas, pero al fin y al cabo todo eso. Y correspondía a la sede de Nueva York de los editores norteamericanos que publicaron su obra. Por lo tanto, quedaba claro, clarísimamente, que era de él. Entonces, claro, pues todos los cazadores de tesoros pues empezaron a rastrear otra vez la zona. Se reavivó un poco el fuego de intento de encontrar a... no solamente los restos, sino el propio cadáver, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues se restrajo palmo a palmo. La verdad es que al final no se encontró nada del avión, absolutamente nada, ningún otro objeto que pudiera dar una pista. Submarinistas siguieron inspeccionando el fondo del mar. Y bueno, a partir de aquí entra también en escena otro factor, que es la familia del propio autor. Porque la familia de Saint-Exupéry empezó a ver que esto se convirtió en una especie de espectáculo y no estaba muy de acuerdo, sobre todo los herederos. Y los que buscaban el cuerpo, los restos del avión de Saint-Exupéry, decían, claro, quizás si se descubre finalmente el avión o el cuerpo de Saint-Exupéry, todo este misterio que rodea al escritor desaparece, y eso podría, digamos, quitar interés tanto del propio autor como a la propia obra del autor. Entonces quizá a los herederos tampoco les interesaba mucho que se encontrara. El caso es que los herederos se negaron a colaborar. Ellos dijeron, bueno, que se busque, pero por favor, el cadáver que no se busque. Los restos del avión pues no les parecía mal, pero que se evitara en cualquier momento, que ellos no iban a intentar ni siquiera reconocer el cadáver si encontraban algo. Ellos digamos que se desligaban de ese tema y no querían saber absolutamente nada. Por tanto, la familia en ese momento pues dejó de colaborar. Claro. Realmente no se encontró nada.
Creo que hasta el año 2004, 5, 6,
efectivamente,
6 años después, encontraron algo, ¿verdad?
En el 2004, que habían pasado ya 60 años después,
sí, sí.
El Departamento de Investigaciones Arqueológicas Submarinas pues comunicaba de forma oficial que había encontrado una pieza de avión tripulada, una pieza del avión tripulado por Saint-Exupéry. La verdad es que el avión, ese trozo de esa pieza de avión, se había encontrado en el año 2000 por un famoso submarinista que se llama Luc Vandel. Lo que ocurre es que entre permisos, papeleo, los permisos para que se pudiera hacer público, para poder sacar esa pieza, es decir, una serie de trámites burocráticos impidieron que desde el 2000 hasta el año 2004 se hiciese público que se había encontrado esa pieza de avión, ¿no? Entonces, hubo que batallar con
la burocracia, ¿no?
Legales, ¿no? Con juicios, con... Uh-huh. Bueno, los herederos también metieron mano ahí para decirles, denunciaron que no se podía hacer. Bueno, tal que al final la justicia les dio la razón, pudieron rescatar la pieza del aparato. Eso sí, la familia, como digo, cedió un poquito. Digamos que dijo, vale, el aparato sí, pero el cuerpo no le busquéis. ¿Sabes? Un poco ahí hubo una especie de pacto entre la familia y los investigadores. Esta pieza sí es verdad que fue extraída al fondo del mar. Se supo que era de él porque había una inscripción de cuatro cifras, 2734, que coincidía con la matrícula militar del avión pilotado por Saint-Exupéry.
Claro, por lo cual no había ninguna duda que ese avión había pilotado.
Uh-huh. No había ninguna duda. Y bueno, pues se confirmó de que esa pieza era de él, no había ninguna duda, ¿no? Estaba cerquita de una isla llamada Riou, que está cerca de la costa de Marsella. Uh-huh. Y sin duda, pues ya sabía que el avión cayó ahí. ¿Cómo cayó? Eso no se sabe,
claro,
pero el avión desde luego cayó ahí.
Esa es la gran duda, Pablo, porque, como tú bien dices, se ha especulado con el suicidio, bueno, con muchos elementos, fallo mecánico del motor, pero parece que en 2008 se habla de un señor, Robert, creo, Echille, que un expiloto llamado Gunther Steinfeld también está por ahí, también que algo pasa, ¿por qué no nos cuenta? ¿Pablo?
Sí.
Ah, porque te había perdido.
Sí, dime. Hay un hombre, lo que dices tú, llamado Lino von Gartner, que este investigador en el 2008 recoge él es un estudioso del tema, recoge multitud de testimonios, repasa y estudia archivos de la Luftwaffe, tiene más de 120 entrevistas con pilotos alemanes. Y fíjate, nos vamos a ir hasta 2017, es decir, ahora, prácticamente ayer, ¿no? A 2017, y este propio investigador, junto con Luc Vandel, que es el submarinista que encontró esta pieza, Lino von Gartner, aparte de historiadores, también fundador de la Asociación para la Búsqueda de Aviones Perdidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hay otro investigador llamado Bruno Faurit, que es investigador aeronáutico, y François Defay, que es sobrino del escritor. Estos cuatro hombres publican un libro en 2017, y efectivamente en ese libro consta lo que tú dices, lo de 2008, que hay un piloto, uno de ellos, porque es que hay más de un piloto que reconoce haberle derribado. Sí,
bueno, ¿no? Todos apuntan el tanto, ¿no?
Claro. Porque,
a fecha de ahora, pues todo es
claro,
una cosa
es
importante,
complica,
claro.
Sí. Aquí, bueno, hay un piloto llamado Horst Ripper, que él asegura que, bueno, por el avión, la fecha, el lugar, el momento, que fue él quien derribó el avión. En el libro se da como válido que este piloto alemán, pues que recuerda perfectamente todo, que él, este piloto ya falleció, que él fue quien derribó al avión, pero como digo, hay más, ¿eh? Tú nombrabas tal, o sea, que no es el único, por lo tanto...
No, pero ahí está la duda. Este hombre, Antoine de Saint-Exupéry, salía, como digo, que también, si te parece, ahora entramos el por qué. Él contradijo, entre comillas, esas órdenes, porque teóricamente no tenía que salir ese día. Pero, como tú dices, se habla de que un encuentro casual o alguien le había pegado un chivatazo. Es que yo, por lo menos, la información que recojo es que a lo mejor no fue tan casual el encuentro con este avión, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que ya te digo que yo pongo en cuarentena... A ver, yo pongo en cuarentena este testimonio, porque si me dices que Horst Ripper ha tardado tanto tiempo en... Incluso él dice que si hubiera sabido que era Saint-Exupéry no lo hubiera derribado y tal. Hay otros pilotos que también dicen haberlo derribado ese mismo día. Yo la credibilidad que le doy, que no pongo en duda ni mucho menos el trabajo de estos investigadores, por supuestísimo, faltaría más, ¿no? Pero claro, te queda la duda de realmente... si fue derribado, si fue un suicidio, el cuerpo no se ha encontrado, claro, entonces tampoco sabemos nada del cuerpo porque no se ha encontrado, porque fíjate, es que hay otra historia también con respecto a su cuerpo, porque es curioso que a los pocos días de la desaparición de ese cuerpo, en la playa hay una mujer que ella luego también lo contó, pasados los años, ella cuenta que ella vio también ese avión caer, que a los pocos días un cuerpo apareció en la costa, que no se podía identificar y que se enterró en una fosa común en la localidad francesa que estaba cerquita de ahí, ¿no? Entonces, esta mujer dice que sí, que vio el avión, que le vio caer, que era ese avión, que el cuerpo luego le llevó el mar a la playa y que se enterró. ¿Ese cuerpo era el de Saint-Exupéry? Claro. Bueno, pues no lo sé, pues igual no, sí, pero como, es que no sabemos.
Como el hombre de que estuvimos hablando hace unos meses, de que bueno, que apareció en Huelva y toda la...
Sí.
Toda
claro,
la
claro.
parafernalia. Claro, es que después de tantos años no hay tampoco nada que, ningún elemento que tuviese esta mujer que pudiese confirmar que fuese Saint-Exupéry.
No, no, para nada. No, ni autopsias ni nada. No, por supuesto que no.
Claro, ni ningún documento, ni ninguna.
No, nada.
Ninguna
nada.
Documentación, porque evidentemente los pilotos cuando volaban llevaban su documentación encima, ¿no?
No hay absolutamente nada. Ni. A ver, es un hecho que es un testimonio de esta mujer, pero como tú bien dices, ¿no? No estaba la documentación en el cuerpo, no llevaba nada que pudiera identificarse con él, alguna chapa, algo, ¿no? Algún documento que pudiéramos decir que era él. Entonces, claro, es otra cosa que queda ahí en el aire. Bueno,
claro,
sí.
Claro, es sí. Que a mí lo que me llama la atención de esa posibilidad es que los pilotos, igual que los soldados del ejército, llevan lo que tú dices, una chapa, una documentación encima,
claro.
Sobre todo porque hay que recordar, y también lo has hablado tú, que los espías eran fusilados directamente. En cambio, los militares, teóricamente, tenían que ir al campo de concentración.
Claro.
O sea, era un trato totalmente distinto.
Distinto, claro, sí, que eran campos de prisioneros que no tienen claro, cargo en los campos de exterminio.
Claro, y un cuerpo, evidentemente, una chapa difícil, y el papel lo solían llevar en esos bolsillos cerrados que normalmente llevaban. Entonces, claro, te llama la atención que un montón de años después parece que como si alguien también quisiese, pues yo me apunto a esto, pues si tengo un poquito de curiosidad, ¿no?
Suena un poco a eso, a que como es un personaje conocido, bueno, pues yo me sumo a esta fiesta, digo que he sido yo, y tampoco presentas unas pruebas evidentes y claras para que tú creas sí. Realmente que ha sido él. Entonces se queda un poco en el aire, claro, porque, es una teoría un poco...
Porque, por débil. Ejemplo, Pablo, evidentemente los pilotos tenían sus planes de vuelo y los pilotos alemanes había algunos, además sus planes de vuelo incluso tenían que comunicar si habían derribado un avión, porque uno de los, claro. De los elementos principales que tenía un piloto de caza era el número de aviones derribados.
Claro, por eso digo claro, que como pasó. Sale tantos años después es un poco sospechoso.
Claro. Claro.
Es un poco sospechoso, eso sí que es cierto que es un poco sospechoso, porque ¿por qué sale con tantos años, tantas décadas después, ¿no? ¿Por qué no se dijo esto primero? A mí me hemos quedado un poco. Sí decir que los restos del avión que se conservan pues están en el Museo del Aire y el Espacio de Le Bourget, que está cerca de París, y bueno, pues se pueden visitar, porque bueno, es verdad que se encontraron, es parte del fuselaje, y bueno, fragmentitos del avión dispersos por la zona.
Eso sí parece, por lo que tú nos has contado y por lo que cuentas la historia que yo he podido recabar, que sí podía pertenecer a ese avión que pilotaba ese día Antoine de Saint-Exupéry, que no había duda de que, sobre todo por la numeración, de que pudiera pertenecer sí. a él, porque evidentemente lo de la pulsera... Hombre, se supone, pero también podía ser, vamos a entrar ya en la época esta y vamos a lucubrar un poquito, algún tipo de montaje de alguien que dijese vamos a envejecer algo, pero el fuselaje no, el fuselaje está ahí con su número de serie.
No, claro, el fuselaje, claro. El número de matrícula del avión, claro. eso desde luego el avión cayó ahí, es evidente, los motivos no lo sabemos y el cuerpo tampoco sabemos dónde está.
Ahora
por lo tanto...
Claro, pero lo que sí está claro es que el avión cayó y teóricamente lo pilotaba Saint-Exupéry, eso
sí,
ese Luque claro. P-38 está. Pero la duda a mí que se me plantea, yo he leído varias veces, incluso hay que decir que Pablo cuando prepara un programa me manda un guión fantástico, por sí. Lo cual yo lo tengo que agradecer, porque la verdad me da y me enseña muchísimas cosas y yo después modestamente me intento recabar,
sí.
Mejor muchas veces teoría... conspiranoica incluso.
Sí.
Porque en este caso yo he encontrado pues de caso de que este hombre, ya digo, Antoine de Saint-Exupéry, tenía órdenes ese día de no volar. En cambio, un poco menos que cogió su avión y se escapó del aeropuerto. No sé si eso es así cierto o no, pero hay teoría sobre ese tipo.
Bueno, es otra teoría, quiero decir, ¿te acuerdas cuando hablamos también de Glenn Miller, ¿no? Que también se le recomendó que no saliera y él salió? En este caso, bueno, yo eso no sé si realmente es una teoría que se puede dar una confirmación, que haya una, quiero decir, un testimonio, un documento, algo que realmente nos diga que no se le recomendó salir ese día. El caso es que ese día la misión la cumplió sin ningún tipo de problema, hasta que desapareció el radar. Se le estaba siguiendo perfectamente y luego desapareció. Pero yo ese dato de que no se le recomendaba ese día salir, no sé hasta qué punto también es una teoría.
Claro, una de las teorías que evidentemente...
No lo sé.
Pues, tú sabes que la orden es que muchas veces pueden no dar de forma verbal, pues igual que en el caso de esta señora, pues en un momento determinado puede alguien decir, pues yo le dije que no volase, porque evidentemente claro. Orden por escrito no tengo idea.
Claro.
Que a mí sí me llama la atención, un hombre que teóricamente puede vivir tranquilamente en Nueva York,
sí, eso
que
sí.
Lo tiene todo realmente, porque evidentemente una vida muy cómoda, él, que no es una persona especialmente belicosa, se meten en una guerra.
Tiene una personalidad extraña.
Claro, sí, sí.
Es verdad que los genios tienen estas cosas, ¿no? Es un hombre que odiaba la guerra, pero tenía la sensación de que tenía la obligación de participar en ella, y era un hombre pues como muy muy fiel a sus principios. Y no tenía por qué, podía haberse quedado en Estados Unidos perfectamente en el exilio y no pasar nada. Yo lo comparo un poco con Tolkien. Tolkien, por ejemplo, participó en la Primera Guerra Mundial. Y, por ejemplo, es un hombre que nunca aceptó ninguna medalla, nunca aceptó ninguna compensación económica, nunca aceptó nada. Él aborrecía la guerra, de hecho, él dijo que solamente un idiota o un loco podría contemplar el siglo XX sin horrorizarse debido a las guerras. Él odiaba la guerra, pero él se sentía en la obligación de participar. Y era un hombre que participó en la Primera Guerra Mundial también, y bueno, con esa perspectiva que tenía de la vida. Por lo tanto, digo que son personajes que probablemente serían... Son muy incómodos hacia sus superiores, ¿no? Porque era gente que tenía una personalidad bastante fuerte y unos ideales muy, también de la misma manera, ¿no? Muy fuertes.
Claro, unos ideales muy fuertes. Y hoy, 2018, ¿ha habido alguna novedad o simplemente se ha quedado en eso?
Lo último es la publicación de este libro, de estos cuatro investigadores, bueno, submarinistas y tres investigadores más, en 2017, donde apuntan que el derribo fue pues de Hot Ripper, de un piloto alemán. Eso es lo último que se ha publicado desde 2017.
Bueno, la verdad es que la historia de Antoine de Saint-Exupéry, pues fuera de su libro, su fantástico libro El Principito, que yo creo que por eso digo que pasará la inmortalidad o ha pasado la inmortalidad con su obra, también la muerte, igual que pasó con Glenn Miller o Lely Howard, como sí. Bien tratamos, seguirá siempre en esa bruma de lo que pudo ser o no, porque realmente, ¿tú crees, Pablo, que puede quedar algo por buscar? Porque está claro que la familia...
Yo creo que no, yo creo que, a ver, ha habido varias expediciones, especialistas, submarinistas, yo creo que prácticamente el tema ya está olvidado, no se tiene ninguna esperanza de encontrar absolutamente nada más, a no ser que algún día, por un casual como este pescador, o que el mar arrastre algo de alguna manera, o no lo sé de qué otra forma, creo que prácticamente el tema está finiquitado, ¿no? Yo creo que se quedará siempre, como con el tema de Glenn Miller, se quedará siempre en el misterio, se quedarán ahí todas las teorías posibles, a cual más loca, seguramente la realidad es mucho mucho menos rimbombante que todas este tipo de teorías que saltan a la luz, que salen a la luz, y realmente yo creo que el tema prácticamente está finiquitado, ¿eh? Vamos, yo no tengo esperanza de que algún día se pueda saber toda la verdad realmente.
Quizás, yo te digo, Pablo, desde mi punto de vista, que es muy personal, ¿eh? A lo mejor, pues quedar en ese limbo de no saber lo que pasó también entra dentro de la historia de esas grandes personas, esos grandes personajes que pasaron,
claro,
por el
eso
mundo.
Digo que los
ese halo,
no les interesaba mucho,
claro,
que
ese halo de
es mejor quedar ese halo de misterio, claro, en torno al personaje.
Claro,
gana
ese
más,
halo,
claro.
Ese halo de misterio, pues la verdad,
eso es evidente.
Es, entre comillas, encantador, incluso en el fallecimiento,
claro,
un fallecimiento,
hombre,
glorioso, a lo mejor en un momento
eso
determinado.
Está claro.
Claro, sería
eso está claro, y lo sabemos tú y yo, y lo saben los herederos. Por eso digo que no han puesto mucho interés en saber qué ocurrió realmente.
Claro, realmente. Bueno, no sé si nos queda algo más de comentar de este personaje, y si no pasamos al siguiente, que también, la verdad, yo me quedo asombrado, ¿eh? Como decía en una hace muchos años un humorista, me quedo pasmado por los personajes que nos trae. Yo esta historia
es un tema menos conocido, este.
Sí, de verdad, evidentemente, si decimos la familia Kennedy, pues conocemos, sí, claro, desde JFK a Robert a muchísimos casos, sí, que bueno, han muerto trágicamente. Parece que la tragedia,
sí,
de los Kennedy
está relacionado con poder y con desgracia.
Claro, con poder y con desgracia. Pero hay un personaje llamado Joseph Kennedy que también, dentro del misterio, pero ¿quién es este señor? Joseph Patrick
Kennedy.
Era el
hermano mayor.
Claro. Claro, ¿por qué nos cuenta y nos pone un poquito en situación?
Pues es una historia que es verdad, tiene razón, la de Saint-Exupéry quizás sea más popular, la de John Kennedy lo es menos, pero a mí me parece incluso pues más interesante, incluso con un halo de misterio muchísimo mayor. Además, claro, está el apellido Kennedy, pues qué decir, ¿no? Si está el apellido Kennedy, pues la cosa no puede ir como todos nos podemos imaginar. Es una muerte que realmente pudo cambiar el rumbo de la historia de Estados Unidos, porque yo Kennedy Jr., porque se llamaba así el, sí, igual el padre, bueno, era el hermano mayor del, claro, futuro presidente y del resto de la familia.
Claro, era teóricamente el heredero de toda la fuerza o la potencia o la economía
de los
el,
Kennedy.
De los Kennedy. Era el,
claro,
incluso él fue embajador sí, durante varios años, ¿no?
Claro. Exactamente. Él había nacido en 1915, uh-huh, y fue su padre, el patriarca de la familia, el que era embajador de Estados Unidos en Londres, y bueno, él tenía en Joe, que era el hijo mayor, el primogénito, pues toda la esperanza, digamos, de para que heredara pues toda la fe y toda la esperanza que había depositado en su familia, lo depositaba en Joe, ¿no? Él quería que su hijo alcanzara las mayores cotas de poder en Estados Unidos, es decir, que fuera realmente, él tenía claro que quería que su hijo fuera el presidente de Estados Unidos, digamos que,
claro,
que tuvo una educación exquisita, él estaba muy muy bien relacionado, era embajador, era diplomático y tenía muy buenas relaciones con el gobierno en el momento, y bueno, él tenía claro que iba a aspirar quería poner un Kennedy en la Casa Blanca. Él era un hombre, además, sí, verdad que Joe confirmó y confirmó que era un gran estudiante, que era un hombre muy bien preparado, y consideraban que la herencia política de su padre podía recaer en Joe perfectamente, ¿no? Estalló la Segunda Guerra Mundial y, bueno, Estados Unidos sabemos que fue a partir del año 41, después de Pearl Harbor, y él se alista en la Fuerza Aérea. Él adquiere experiencia volando pues por Puerto Rico, por Centroamérica, y finalmente se le destina a la base de Dunswell, que está en Gran Bretaña. Él completa 30 misiones, que son todas de bombardeo sobre territorio alemán, y bueno, pues hasta ahí bien, porque él cumple esas 30 misiones, no tiene la obligación de continuar, sino que él ya ha cumplido, pues ya volver para su casa, pero mira, pasa un poco como Saint-Exupéry, este hombre haciendo gala también de, ¿cómo llamarlo?, valentía, imprudencia, no lo sé, arrojo, llámalo como quieras, él se ofrece voluntario para llevar a cabo otra serie de misiones, en este caso en vez de 30 eran 10 continuadas, no eran otras 10 misiones, él digamos que se apunta a esas 10 misiones, ¿no? Y fue en la última misión de esta segunda ronda de bombardeos cuando John Kennedy pues cae, su avión es derribado, bueno, derribado, vamos a ver, derribado, caído, o pasa como con Saint-Exupéry, vamos a ver lo que pasó,
sí,
¿no?
Lo que algo le pasó, algo,
claro,
creo que la operación se llamaba, si no he recogido yo mal, Operación Afrodita, no sé por qué motivo,
claro, es que estaba dentro de una operación secreta, claro, entonces claro,
quizás sea
la
intrínculi, la clave, ¿no?
La clave es que era una operación secreta,
claro,
y ahí entramos.
Claro.
La operación secreta Kennedy es una mezcla explosiva, ¿verdad? A ver, era una operación secreta en la cual, ¿qué se pretendía? Bueno, pues lo que se pretendía era dar una respuesta a esas bombas alemanas, las famosas V1, las famosas V2, esas bombas volantes, ¿no? Esas Wunderwaffen, esas armas fantásticas que al final de la guerra los alemanes tenían, pero que, dada ya la situación de la guerra y la premura, pues no pudieron ser definitivas, uh-huh, para el final como Hitler pensaba, ¿no? Entonces los aliados no tenían la tecnología necesaria para crear los V1 y los V2, es decir, los alemanes tecnológicamente demostraron al final de la guerra que eran muy superiores a los aliados, ¿no? Entonces, como no podían enviar esas bombas dirigidas sin piloto, pues los americanos, y bueno, en general los aliados tuvieron, se las tuvieron que ingeniar para poder dar respuesta a esas V1 y a esas V2, ¿no? Entonces ellos querían hacer algo así como una especie de bombas con un resultado similar, sí. Pero claro, esos aviones tenían que ir pilotados.
Claro.
Estos aviones fueron elegidos el B-17 y el B-24 Liberator, que eran cargados de explosivos y solamente iban dos tripulantes a bordo. Pretendían que el avión pesara poquito, por lo tanto estos aviones, que llamaron babies, les llaman así babies, pues eran desprovistos de todo el equipo que no era imprescindible. Básicamente llevaban el asiento del piloto, 10 toneladas de explosivos y poco más, ¿no? Llevaban dinamita, napalm, todo tipo de explosivos, y estaría activado de forma que al estrellarse en tierra, unos fusibles de impacto harían que explotara todo. Era, digamos, una especie de aviones kamikaze.
Kamikaze,
pero si llegaran, no tenía que estar el piloto.
Claro, el piloto no fallecía en ese caso, ¿no?
Eso es, el avión tenía que saltar primero. Entonces, este avión bomba despegaría de una base británica con los fusibles, que digo, de impacto desactivados, para evitar que explotasen por accidente en el aire y explotarían pues cuando chocaran contra el objetivo, ¿no? El mando del aparato sería activado, ya vemos que en aquella época qué tecnología tenían, que a veces nos pensamos que era muy rudimentario, pero no tanto, ¿no? Funcionaba de manera que el mando del aparato sería controlado, digamos, por una especie de, por alguna manera, un avión madre, que volaría por encima del avión baby, uh-huh. Y entonces enviando señales de radio control, digamos que mantenía el rumbo y guiaba el Liberator hasta el blanco, especie de como de mando a distancia,
sí.
¿No?
Sí, como ahora las bombas que van por láser.
Eso es. Entonces, los dos tripulantes saltan en paracaídas mientras estuvieran volando sobre Inglaterra, porque claro, tienen que volar sobre territorio aliado. Si saltan sobre territorio alemán, pues vale, el avión, se salvan del accidente de avión, pero pueden ser pillados por los alemanes. Entonces, a fin de facilitar el salto, incluso el fuselaje contaba con deflectores de aire, que era, digamos, para que cuando ellos saltaran, al abrir las puertas, el avión no se desviara de su camino. Fíjate, hasta esa tecnología tenía, ¿no? Para evitar esas corrientes que pudieran en un momento determinado pues cambiar el rumbo. Aparentemente la aparición, según lo he contado, pues bueno, pues no parecía excesivamente complicado, que bueno, que se podía llevar a cabo, pero realmente sí era muy complicado, ¿eh? Parece fácil, pero con la tecnología de aquella época realmente sí era complicado y era todo muy muy arriesgado. De hecho, ya habían hecho varias pruebas antes y habían fracasado.
Claro, era bueno, y utilizando incluso rampas de que los alemanes habían dejado en su huida, ¿no? De también que realmente con una tecnología pues bastante rudimentaria para lo que puede haber hoy en día, por ejemplo, sí. Pero en aquella época, bueno, no es como los alemanes tenían una tecnología muy superior y entonces sí. Realmente lo único que era un poco dar la contrapartida, pero de
la
forma...
La contrapartida, pero de una manera más, claro, rudimentaria.
Claro, muy rudimentaria, porque realmente sí. Se cuenta así, pero es complicado, ¿verdad?
Muy complicado. Parece así como muy sencillo, bueno, pues vas el avión, tú saltas, el avión sigue... No era tan sencillo, ¿no? Y bueno, pues en una de estas misiones, el 31 de julio del 44, que te suena esa fecha, porque
sí,
casualmente sí. El 31 de julio del 44 fue el mismo día que cayó Saint-Exupéry. Es que es curioso, porque es que es el mismo día. Claro, uh-huh. Cuando tú ves los dos casos, que no tiene relación ninguno con el otro, dice Saint-Exupéry cayó el 31 de julio del 44 y Joe Kennedy también cayó el 31 de julio del 44. Es muy curioso, ¿no? Bueno, pues Joe Kennedy y su compañero John Willy, como digo, solo iban dos aviones, son dos tripulantes en el avión, pues parten de Dunswell, allí se les explica todo lo que tenían que hacer, la misión era absolutamente secreto, se les explicó lo que tenían que hacer, dónde tenían que llegar, dónde tenían que saltar, todo, el avión despega con todos los explosivos, el avión está controlado por el avión madre, como digo. Y bueno, en este caso el objetivo no era Alemania, sino que el objetivo era la Francia ocupada. Voy a explicar el objetivo, porque el objetivo también tiene mucho misterio. Es mucho muy conocida las bombas volantes, las V1 y las V2. Pero es que los alemanes estaban trabajando en otra, la V3.
Claro.
La V3 está rodeada también en torno a mucho misterio, porque ¿qué era la V3? Bueno, la V3 era... Bueno, la localidad sobre la que tenía que caer el avión era una localidad francesa llamada Mimoyec, que está cerca de Calais, de una ciudad que está prácticamente ahí donde se cruza el estrecho del Canal de la Mancha, ¿no? Entonces, era un sofisticadísimo complejo que fue construido en el año 43 por Albert Speer. Todos conocemos a Albert Speer, el ministro, el arquitecto de Hitler, que iba a construir ese nuevo Berlín, el arquitecto de Hitler. Y bueno, era un complejo de 7 kilómetros de túneles que estaban protegidos por cerca de 500.000 de toneladas de hormigón. fue necesario emplear unos 60.000 hombres, la mayoría de ellos prisioneros, para poder construirlo y trabajar en ello, ¿no? La mitad de ellos morirían a consecuencia de las terribles condiciones de trabajo que allí se les exigía, ¿no? La naturaleza de esta obra, de este arma, bueno, el V3 está, ya te digo, en torno, hay mucho misterio en torno, aunque sí que hay fotografías, ¿eh? Se supone que era una batería de enormes cañones capaces de alcanzar Londres desde el continente europeo, es decir, era un megacañón que desde Francia se lanzaría, ¿eh?, y alcanzaría Londres. O sea, mira
el poder devastador que podía realizar, que ya no era naves, no eran los V1, no eran los cohetes de V2, sino
era una batería compuesta por 25 cañones, cada uno con más de 100 metros, con un calibre de 150 milímetros. Es más, como munición se empleaba un proyectil que estaba compuesto de cromo y níquel, cuyo coste era similar a un avión caza Messerschmitt 109, que era la espina dorsal de la Luftwaffe, ¿no? Es decir, era una batería de cañones impresionante, ¿no? Casi inimaginable. Se fabricaron 20.000 de estos proyectiles, y es cierto que el principio de funcionamiento de esta arma revolucionaria era similar al de los cohetes, conforme un proyectil asciende a lo largo de un cañón, se producen explosiones provocadas eléctricamente en el interior del tubo, que va aumentando de esa forma la aceleración del proyectil, pero al salir del cañón adquiere una velocidad 6 veces superior a la del sonido y permite recorrer esos 150 kilómetros que viene desde Mimoyex hasta Londres. Hubo muchos ensayos, no fueron exitosos la mayoría de ellos, no fue exitoso ninguno porque ninguna bomba llevó a Londres. Los científicos alemanes estaban trabajando en ello, no conseguían superar distintas dificultades técnicas que entrañaba esa batería. Pero bueno, en cualquier caso, los aliados decidieron que, oye, en caso de que al final consigan dar con ello y tenga éxito, vamos primero a demoler esas instalaciones. Antes de esa misión secreta de Joe, se intentó varias veces, pero el grosor del cemento era tan fuerte que no conseguían derribarlo. Entonces pensaron que con esta misión, dejando caer el avión con esa gran carga de explosivos y que chocara directamente con el objetivo, pues de esa forma podrían acabar con esas instalaciones, ¿no? Era una idea que ellos tenían de cómo poder acabar con ello. La verdad es que todas las misiones anteriores a la de Joe, todas esas misiones, lo único que provocaron, desgraciadamente, fue el efecto contrario. Es decir, no consiguieron destruir las instalaciones, sin embargo, en esos ataques aéreos murieron más o menos 10.000 trabajadores forzados. Es decir, lo que consiguieron con esas...
Pablo, yo invito a los oyentes porque busquen esa fortaleza de Mimoyex, que es donde realmente es impresionante, es un mega búnker que realmente, como tú bien dices, posiblemente con las bombas lo que mataría era esos trabajadores, que
claro,
realmente yo no entiendo evidentemente de armas ni quiero entender, es de esas cosas que ni sé ni quiero saber. Pero evidentemente el poder destructivo de un arma de las que habían en la época en un búnker de ese aspecto
es que
poco menos que la superficie, ¿no?
Es que los nazis llegaron a un nivel tecnológico al final de la guerra realmente extraordinario. De hecho, ya lo hablamos en otro programa, ¿no? Por eso todos los científicos alemanes olvidaron y los aliados, digamos, que borraron todo su pasado se lo llevaron para sí, la carrera espacial está intimísimamente relacionada con los nazis, por supuesto.
Operación Paperclip, que rusos y estadounidenses se repartieron
los científicos alemanes.
Los científicos, ¿no? Y lo que tú dices, la carrera,
por supuesto,
lo que es astronáutica de algunos países, pues evidentemente fue desarrollado
Si la operación Paperclip probablemente, o sea, toda la carrera aeroespacial que ha tenido Estados Unidos sin estos científicos nazis no hubiera tenido lugar, por lo menos tan rápido, ¿no?
Evidentemente. Pero,
como digo, 10.000 de esos trabajadores forzados murieron enterrados en el agua, en el barro. De hecho, fíjate esto, 10.000 cadáveres no se pudieron recuperar. El gobierno francés en el año 47 rellenó el túnel con cemento y esos 10.000 cadáveres están ahí dentro. En la actualidad, en Mimoyex, si vas a visitarlo, es un museo y está dedicado en memoria a los que murieron allí, ¿no? Es decir, que hubo realmente una tragedia provocada, provocada por los aliados. Bueno, realmente eran prisioneros alemanes. La intención no era esa, quienes los apresaron fueron los alemanes, pero con esos bombardeos no se consiguió destruir el complejo y sí que mataron a miles de gente inocente, ¿no? Eso es cierto. Y bueno, pues tras el fracaso de los Lancaster británicos, pues por eso se puso en marcha la operación en la que participaba Joe. Joe partió rumbo a Mimoyex con el avión madre. Como vimos, desaparece, nunca más se supone que hubo una explosión, que se detonó, no se ve muy bien el motivo, pero que hubo una detonación y el avión explotó, y bueno, pues que los restos del avión cayeron sobre el bosque, un bosque cerca de Suffolk en Gran Bretaña. Pues se encontraron trozos del aparato en un radio de 3 kilómetros a la redonda, hubo varias casas que se incendiaron, aunque por suerte no hubo ninguna víctima. Y bueno, y el tema se quedó ahí, fue un fracaso, una vez más se fracasó con esa misión. Joe Kennedy falleció.
Entonces, esa es la versión oficial.
Claro, la versión oficial. ¿Cuáles fueron las causas de la deflagración? No se sabe. Dice pues que alguna corriente eléctrica pues que activó los circuitos, que hubo una explosión accidental. Bueno, digamos que aquí pues no hay ningún misterio, se produjo una explosión accidental. A la familia Kennedy pues se le dio una explicación. Bueno, pues se dijo simplemente que Joe había fallecido en una misión de combate, pero fíjate, hasta el año 66 no se les dijo que había muerto en una misión secreta. O sea, se les dijo que había muerto.
Sí, sí, pero el motivo...
Pero el año 66 se les dijo que había muerto en una misión secreta.
Claro, estamos hablando de la familia Kennedy, la todopoderosa.
Efectivamente.
Hoy en día familia
muy poderosa.
Kennedy, claro.
Porque es que todos, digamos que toda la documentación correspondiente a esa operación secreta no se desclasificó hasta el año 66. Entonces, hasta el año 66, a la familia Kennedy no se le dijo, pues, mira, murió en esta misión, era secreta, los expedientes estaban clasificados y hasta ese momento no se le puede decir. Claro, la tardanza en admitir que Joe Kennedy volaba en aquel avión, pues dio a todo tipo de teorías, porque como digo, el cuerpo tampoco se encontró, quedaron totalmente volatilizados, o sea, no hay ningún resto ni de Joe ni de su compañero, ni de ninguno de los dos.
Pero,
y eso es clave.
Claro,
eso es clave.
Pero ¿qué pasó? Es que de verdad que ahí es donde está, no sé si el misterio o la elucubración.
Claro, entonces nos situamos, ¿no? Bueno, hay una operación secreta, a la familia se le dijo que Joe había muerto, como era secreta, se desclasifican los archivos en el año 66 y se le dice a la familia Kennedy que mira, murió, pero ya te decimos dónde, en esta misión secreta, que no podíamos decirte hasta ahora. Vale. Nos vemos el año 86, 20 años después. Hay un oficial artillero alemán de la Luftwaffe, Karl-Heinz Wen, que dice, bueno, pues esto añade todo tipo de, bueno, elucubraciones, misterio, todo lo que puede rodear, y tratándose de Kennedy, pues yo no te digo nada. Él dijo que habían capturado a Joe Kennedy en Francia el 14 de julio del 44, es decir, bastante antes de la última misión de Joe Kennedy. Entonces, ¿cómo es posible, si él no estaba en la misión el 14 de julio, cómo es posible que el 14 de julio, dice usted, que estuvo con Joe Kennedy?
Claro.
Él dijo, una batería antiaérea derriba al bombardeo norteamericano cerca de Bayeux. Bayeux es una localidad que está en Normandía, que yo he tenido la oportunidad además de visitar. Bueno, de él saltan en paracaídas dos tripulantes, se capturan, concretamente la 12 División Panzer, y bueno, este hombre, Karl-Heinz Wen, dice que los interroga, y uno de ellos dice que es el teniente primero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Joe Kennedy. Entonces, él dice que es Joe Kennedy, el hijo del embajador norteamericano en Gran Bretaña antes de la guerra. El oficial alemán comprueba que su nombre, así como su rango y el número de identificación que figuraba en su chapa de identificación, coinciden, es decir, efectivamente, es Joe Kennedy. Todos los documentos que me presenta me dicen que es Joe Kennedy. Al día siguiente, este hombre cuenta, Kennedy y su compañero fueron trasladados a un destacamento de las SS, donde, según explica este hombre, los mataron porque intentaron escapar a atravesar un río. De ser cierto todo esto que cuenta este oficial alemán, pues cabe la posibilidad de que efectivamente este hombre fuera Joe Kennedy, que intentase buscar quizá un mejor tratamiento por ser de la familia en la que él venía. Bueno, pues que las autoridades militares americanas, pues quizá también se lo cubra, ¿eh? Que quizá los americanos, al saber que era Joe Kennedy, se pusieron en contacto con las autoridades americanas, sí, y que hubo, quizá hay algún tipo de negociación, sí, no se sabe. El caso es que los americanos comprobaron que no había ningún otro Joe Kennedy en sus tropas, en los activos del ejército. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos decir después del testimonio de este oficial alemán, de Karl Heinz Behn?
Yo es que, Pablo, esa teoría o ese testimonio de este hombre, a mí me llama la atención, y te voy a exponer las dudas después de leerlo. Es que, evidentemente, Joe Kennedy, pues, se presenta, evidentemente, para un trato de favor, por lo que cuenta este hombre. Si la autoridad de americana se pusieron con la alemana, que también, evidentemente, podían hacerlo. Y lo que a mí me llama la atención, Joe Kennedy sabía que la guerra iba a acabar en breve. Entonces, hacer una expulsión o hacer una fuga.
Sí, él sabía que era arriesgada, él sabía que podía morir. Ella había cumplido con sus 30...
misiones que esperar, evidentemente, la liberación o el trato, porque la...
Él tenía un futuro como político, pues un gran futuro en su país.
Posiblemente presidente, hubiera sido presidente...
Pues, claro, aparte en aquella época, presentarse a unas elecciones habiendo participado activamente en la guerra...
Siendo un héroe de guerra, porque tenía, si no recuerdo mal, el corazón púrpura y alguna otra...
Sí, tenía varias condecoraciones.
Claro, la cruz al vuelo distinguido y la cruz armada. O sea, pero el corazón púrpura era una de las distinciones más importantes, por lo cual, para presentarse a lo que le pasó
¿Qué tenemos entonces que creer? ¿Que realmente se le capturó y se le mató? Y que quizá hubo incluso unas negociaciones con el gobierno norteamericano que no llegaron a buen puerto, por lo tanto las autoridades militares prefirieron callarse. Entonces, claro, ¿por qué decimos que Joe Kennedy le dijo a la familia que murió en esa misión secreta? Pues hombre, muy sencillo, es una forma de quitarse el problema. Claro. Hubo una misión secreta, decimos que Joe iba en esa misión secreta, como los cuerpos quedaron completamente volatilizados, que no se puede reconocer el cadáver,
no hay
nosotros
prueba,
decimos que Joe iba ahí, murió en una misión secreta y se acabó, cuando en realidad es igual. No fue así.
Claro. Porque este militar alemán jura y perjura que era Joe Kennedy.
Sí, el jura y perjura que la chapa, la documentación, todo coincidía con Joe Kennedy, y los americanos confirman que no había otro Joe Kennedy en el ejército, destacado allí en Francia. Por lo tanto...
Pero a mí me llama la atención, porque evidentemente, si este oficial sabe que Joe Kennedy es una persona importante, que está acabando la guerra, que posiblemente necesitaría en algún momento determinado un trato de favor. No sé, me cuesta trabajo pensar que lo abatan por una fuga, y que, ojo, que Joe Kennedy al día siguiente se quiera fugar. Es que es una de las cosas que me llama también la atención. Aunque, bueno, dentro de la guerra todo es posible, claro, pero son cosas que tú dices, es que es demasiado apretar la tuerca, ¿no?
Sí, digamos que si realmente las dos opciones hacen agua, porque lo que tú dices, ¿qué necesidad tenía Joe Kennedy presentarse voluntario viniendo de la familia que venía, habiendo cumplido perfectamente, teniendo su futuro político? ¿Qué opción tenía? Y lo otro, si realmente él dijo que si era Joe Kennedy, y él dijo que era Joe Kennedy, digamos, para tener quizá un trato de favor, tanto él como su compañero, ¿qué necesidad tenía de escaparse al día siguiente, no? Por lo tanto, creo, bueno, si es verdad que si la teoría es que fue capturado por este oficial alemán, pues toda esta maquinaria tramada para borrar cualquier indicio que condujese si la realidad fue que lo pillaron los alemanes, pues bueno, les vino perfecto. Quiero decir, la misión secreta y la volatilización de estos dos cadáveres realmente les vino muy bien, y aprovecharon esa ocasión quizá pues para dejarlo así.
Por si sí o por si no, esa misión le vino, esa misión Afrodita.
Claro, les vino muy bien.
Pero Pablo, tú que lo has investigado, ¿tú qué crees que pudo haber pasado? Y ya estamos entrando en el mundo de la lucubración, evidentemente.
Bueno, es que cuando hablo de estos temas a veces me preguntas cuál es mi opinión.
Evidentemente. Yo,
sí, claro, bueno, claro. Yo,
evidentemente,
claro, bien, no, es normal, lógico.
Como cualquier otra, pero evidentemente lógico. La opinión es una opinión.
Claro, las dos opciones, como te digo, hacen agua, ¿no? Porque, había que también un poco conocer la personalidad de Joe Kennedy. Yo me creo más la opción de que realmente sí que iba en ese avión y que, bueno, que se volatilizó, hubo un fallo y él murió en el avión. Pero es que la otra opción... también me parece bastante factible. ¿Por qué dudar de este hombre cuando comprobó que toda la documentación correspondía a Joe Kennedy? Y quizás las autoridades americanas al enterarse y maquillaron este plan. Yo me inclino, pero muy ligeramente en la balanza, por el tema del accidente de avión. Pero tampoco lo apostaría todo, ¿eh? Desde luego que no. Claro. ¿Y tú qué piensas, Miguel Ángel? Te pregunto yo a ti.
Hombre, si tengo que elegir, veo más factible el accidente de avión, que vamos a ver, todo vamos a ponernos en situación. Final de la guerra. Los alemanes sabían que perdían, sí o sí. Ellos, evidentemente, aparte de la operación Odessa, que ellos después los pulsarían, si tú tenías un prisionero y lo habías tratado bien, pues posiblemente podía ese mismo trato de favor podía tener con buenos ojos. Que claro. Al día siguiente, una persona que lo único que tiene que hacer es esperar en un campo, que evidentemente no es un hotel de lujo, pero esperar en un campo de concentración.
No, pero no puedes comparar un campo de prisioneros de guerra con un campo de concentración.
Claro, un campo de prisioneros de guerra que evidentemente, pues bueno, pero que acabando, ya digo, y en la zona donde estaba, que tampoco era la Alemania
esa
profunda.
Esa teoría me falla, lo de que intentaran escapar.
Claro, esa teoría, si me dice que ha cogido la tuberculosis o que ha cogido la fiebre tifoidea, digo, por supuesto, pero que al día siguiente ellos decidan, vámonos y vamos a escaparnos, ojo, a no ser que dijese alguien, dejarlo escapar y lo abatimos, que también, vamos a entrar en la conspiranoia, también sabemos los acérrimos nazis, que la forma de hacer daño a un pueblo, evidentemente, matando a su icono, a sabiendas quién era, por lo cual obtienen un elemento totalmente distinto al que, por ejemplo, Estados Unidos intentó al hacer la negociación y al darse, pues también, a mí también me llama la atención. Una persona como Joe Kennedy, que en un momento determinado, con la boquita callada, como se suele decir, está más guapo, porque en un momento determinado los alemanes también podían utilizarlo para cualquier otro elemento, para poder hostigar al ejército americano o cualquier elemento.
Bueno, un ejemplo similar, claro. Se me está ocurriendo sobre la marcha, es el hijo de Stalin,
claro.
Que sabes que fue capturado
por los
alemanes, sí. Estuvo en el campo de concentración de Sachsenhausen, que está hacia el lado de Berlín,
sí.
Y bueno, él no dijo que era el hijo de Stalin hasta que alguien lo delató,
sí.
Y claro, los alemanes intentaron negociar con Stalin, claro, la liberación de prisioneros, para que Stalin renunció a él.
A Stalin dijo, por mí como si lo matáis.
Sí, dijo, no sé si dijo así, como yo no cambio un oficial por un general, no sé, algo así dijo, se desentendió de él, sí. Y bueno, pues, pero es otro caso, ¿no? Que se valió...
que hablar de Joseph Stalin y de Mao, por ejemplo, como personaje de verdad totalmente alucinante.
Bueno, no criminales genocidas como a la altura de Hitler, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, parece que tiene un poco de mejor prensa.
Tiene
mejor
prensa.
Pero bueno, los genocidas, sin duda. Incluso, fíjate, renunciar a su propio hijo, ¿no? Ya eso dice bastante de...
Sí, sí, además... Bueno,
yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad, si me permites, oportunidad de leer una novela. Es que no recuerdo a la autora, sé que es una autora checa, incluso tengo el libro firmado porque me lo firmó ella, pero desgraciadamente, joder, se me ha ido, no recuerdo el nombre, que habla sobre la historia de la hija de Stalin, y es una especie de biografía de después de un estudio exhaustivo que hizo esta mujer, es una escritora checa que está afincada en España, pero no recuerdo su nombre, sobre la historia de la hija de Stalin, y realmente lo que cuenta de su padre es terrible, ¿no? Era un personaje, no solamente era un genocida, un asesino, sino que aparte con su propia familia era un ogro, era lo peor, ¿no? Entonces su hija cuenta cosas de su padre terribles.
Lo que cuenta de él, yo por lo menos todo lo he podido recabar, terrible, terrible, terrible. Bueno,
sí, yo he leído el libro y es tremendo.
Ojo, hasta el propio Kalashnikov, que seguro que los oyentes le suena ese arma, esa cacahuete.
El arma, sí.
Incluso estuvo en un gulag. Fíjate hasta dónde pudiera llegar el que uno de las personas más próximo al régimen comunista, como fue Kalashnikov, que además le obtuvo y le proporcionó armas para ganar la guerra. La verdad que sería tema de otro programa.
Sí, pero es un tema que es muy interesante.
Claro,
sí.
Hay otros dos personajes. Nos quedan muy poquitos minutos, pero hay otros dos personajes que... yo no sé, y lo hablábamos antes de empezar el programa, tú me lo comentabas en ese fantástico guión que le digo a los oyentes que me facilita, que esa baraca, que se ha hablado de muchos gobernantes que tienen, y hay dos personajes que bueno, no sé si es la baraca, premoniciones, supersticiones...
Sí, bueno, tres personajes, vamos a hablar de tres.
Pues que realmente todos sabemos pues que la verdad... son personajes Churchill, Patton y Rommel, sino el tercero que no recuerdo mal que hemos hablado.
Sí,
bueno, a mí me gustaría, Pablo, Cuéntanos, por ejemplo,
Churchill. Mira, son pequeñas anécdotas, pero que dicen lo que tú dices, ¿no? Esos personajes que son como elegidos por el destino para hacer algo grande, y luego tienen este tipo de lo que tú dices, ¿no? Parece que tienen baraca, ¿no? Que encima es que, aparte, pues la suerte de alguna manera, no la suerte, o su intuición le sonríe, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Patton. Es una anécdota que, bueno, es relativamente conocida. En los alrededores de la ciudad de Cartago, que está en Túnez, ciudad que yo he podido también visitar, bueno, esta ciudad, pues bueno, el está allí, bueno, queda solamente una ruina, ¿no? Digamos que en Cartago lo que es cartaginense queda muy, muy poquito, lo poquito que queda de las ruinas son romanas, ¿no? Bueno, pues durante una misión de reconocimiento por la zona, Patton tuvo una extraña sensación. Él dijo que él había estado allí en la antigüedad, que él había luchado allí con los cartagineses, que había luchado contra los romanos, y él la verdad es que pues se encontró completamente absorto por esas ruinas, por ese lugar. Estaba absolutamente entusiasmado, como él decía que él ya había estado allí, ¿no? Entonces, en un momento determinado, hay un cruce de caminos, y uno de sus hombres, el mayor Charles Coleman, le indica al conductor que gira a la izquierda. Entonces Patton dice, no, vamos a la derecha. Entonces el mayor Coleman, pues no entendía esta decisión, porque le había dicho esa misma mañana que se había explorado la ruta de la izquierda y que no se había observado nada que pudiera poner en peligro la seguridad del convoy, ¿no? Pero Patton volvió a insistir y dice, maldita sea, he dicho que no vamos por ese camino. Sé muy bien lo que tengo que hacer porque yo he estado aquí antes. Entonces, Coleman, bueno, digamos que tenía que obedecer las órdenes de su superior, que en este caso Patton, y dijo que tenía que ir hacia la derecha. Bueno, pues Coleman, como digo, hace caso, y la premonición de Patton pues tuvo luego su consecuencia, y es que cuando llegaron a la base, yendo por ese camino de la derecha, si hubieran escogido el camino de la izquierda, se hubieran topado de cruces con una emboscada preparada por los alemanes. Es decir, él insistió tanto en la derecha que, desoyendo todas las recomendaciones que decían que por la izquierda no iba a pasar nada, él insistió que tuvieran que seguir por otro camino, y eso le salvó la vida, porque por el otro lado había una emboscada de alemanes, ¿no? Esa es una anécdota de esa baraca que tú dices que tienen estos personajes, ¿no?
Y después hay...
Por ejemplo,
sí. Dime.
No, dime.
No, hay otro personaje, que es Churchill, que es maniático como él solo. Ahí el instante más oscuro habla...
Churchill daría para varios programas, porque es un personaje...
Pero bueno, esta que me has contado, la verdad, es alucinante. Ya digo, una persona con un carácter obsesivo y neurótico, que además, ya digo, en el instante más oscuro lo recoge muy bien. Y que, bueno, también muy amigo de esa arte oscura o de esa magia... pero bueno, hoy no es magia, hoy es una realidad que ocurrió.
Sí, bueno, pues mira, durante los bombardeos alemanes de Londres, pues la mayoría de la población acudía a los refugios y no salía al exterior hasta que no sonaba la sirena que anunciaba pues el final de la incursión aérea, ¿no? Sin embargo, Churchill se resistía a permanecer en su cuartel subterráneo que se llamaba el Cabinet War Rooms, que estaba cerca de Downing Street. Y bueno, que esta localización, por cierto, fue mucho tiempo secreto, hasta que acabó la guerra no se dijo dónde estaba. Estuvo cerrado hasta el año 81 y hoy en día se puede visitar. Pero bueno, él, digamos que cuando pasaban los bombardeos, le costaba quedarse ahí dentro, y él, con todo el riesgo del mundo, le gustaba salir después de los bombardeos para... Hemos visto todas las imágenes, ¿no? Que visita los lugares que han sido bombardeados, él habla con la gente, está por allí. Incluso fíjate, ¿no? Sus ayudantes, el ayudante de cámara, le escondía los zapatos para que no saliera a la calle, ¿no? Pero él insistía una y otra vez en que tenía que salir. Bueno, Churchill acostumbraba a desplazarse por las ciudades en su coche oficial, visitando, pues eso, los lugares donde había quedado las bombas, a los puestos de defensa, quería dar moral a la población, a los soldados, etcétera, ¿no? Durante uno de esos bombardeos, al regresar a su vehículo para continuar con el recorrido, el chofer le abre la puerta derecha, porque la costumbre era que él siempre entraba por ese lado. Pero en ese momento el Churchill duda. Y duda unos instantes y dice, no, rodeo el coche por la parte de atrás y entro por el lado izquierdo del coche. Y se queda ahí sentado el chofer. Bueno, era Churchill, no dice nada. Se sorprendió, se queda ahí parado con la puerta abierta porque no entró por ahí. Bueno, llevan 10 minutos recorriendo la ciudad y una potente bomba explota, cae cerca del lado derecho del automóvil y explota. Los neumáticos se habían despedido, por onda expansiva, toda la carrocería del lado derecho destrozado. Vamos, que es muy probablemente que si Churchill se hubiera sentado en el lado derecho, que es donde se solía sentar él,
una persona, estamos
habría
hablando
muerto.
De una persona con un carácter neurótico, con un carácter que eso hace exactamente lo mismo que
claro,
una
y
otra
tú tienes
vez.
La costumbre de ir siempre por la derecha, claro. Es en la derecha, tú siempre te sentarías a la derecha.
En cambio,
sin
ese
embargo,
día,
él, ese día, a pesar de que tú dices claro. Que era neurótico, ese día no, y ese día yo quiero la izquierda.
Claro, claro, ese día era además muy estricto consigo mismo.
Eso
y,
es.
Y tenía unas costumbres, igual que se fumaba su puro, se tomaba su copa o se pegaba
bueno,
su
bebía,
baño.
Bebía más que, bueno, sí, sí. La vida de hecho, sí, no sé cómo un cuerpo humano podía soportar tanto sí. Alcohol al día, pero en fin.
Efectivamente. Pero bueno,
le salvó la vida.
Le salvó la vida. La verdad es que ese cambio en una persona
sí, sí.
Que normalmente no cambia, le salva la vida. Y después
sí, porque dices, cuando una persona es neurótica,
sí, sí.
Que sigue unas costumbres fijas, es muy difícil hacerle cambiar.
Claro.
Sin embargo, él ese día lo cambió, es curioso.
Claro,
y luego pasa con Rommel, ¿no?
Claro, Edwin Rommel.
Un personaje también extraordinario.
Un personaje que también, para varios programas, en muchos aspectos, no solamente en su campaña del desierto de Egipto y de
el Africa Arabay, Corps.
El Africa Corps, sino bueno, toda su vida, ¿no?
Toda su vida. Bueno, los subordinados de Rommel ya digamos que no les cogía de sorpresa, porque ellos aseguraban que tenía un sentido sobrenatural para prever el peligro. O sea, incluso tenía algún término que en alemán, bueno, lo voy a decir mal, pero es Fingerspitzengefühl o algo así, que quiere decir como que tiene eso, un don sobrenatural para escapar del peligro, ¿no? Algo sobrenatural. Entonces, en una ocasión estaban visitando un campamento y Rommel indicó al general, a un general llamado Bayerlein, que cambiase de lugar su tienda de campaña. Una hora más tarde, en un inesperado ataque, pues varias bombas cayeron sobre precisamente el lugar donde estaba la tienda de campaña donde la puso en un principio.
Claro,
además dijo, pero si es que estamos en mitad del desierto,
eso,
¿qué más da? 100 metros más acá que 100 metros más allá.
En medio del desierto, que no es decir,
no hay nada.
En la ciudad, hay que estar
atrás
de un muro, sino en medio de la nada.
Claro,
¿no?
Tú dices, no te pongas al lado de un árbol que hay una tormenta. Vale,
claro,
en un edificio. Claro. No te pongas allí porque allí... No, es que era en un sitio en mitad del desierto, ¿qué más da 100 metros más allá que 100 metros más acá? Pues él insistió y justo donde tenía la tienda de campaña anteriormente a que la mandara a cambiar, cayó la bomba.
Bueno, Pablo, alucinante estos cinco personajes de los que hemos hablado hoy. Antoine de Saint-Exupéry, John Kennedy, Rommel, Churchill y que realmente...
Y Patton,
el que me faltaba. Pero realmente todo alucinante. Yo creo que tenemos que hacer un día, si tú te animas, porque evidentemente el que sabe todo, esos personajes con Baraka, que más que el personaje que le podían haber sucedido algo, pero que al final no le sucedieron, porque seguro que la historia tiene que estar llena de eso. Y la verdad,
bueno,
dime.
De hecho, Churchill vivió muchísimos años, a pesar de que no prestaba ningún tipo de atención a su salud, porque, bueno, es un tema también que salía para mucho, pero fumaba, bebía de una forma, vamos, cualquier persona que tomara un día simplemente del alcohol que él solía tomar desde la mañana, desde que se levantaba hasta que se acostaba, pues prácticamente no sería capaz de dar dos pasos, y pensaba que vivió muchos años, y bueno, y lo mismo que Patton y Rommel, pues murió porque se suicidó, pero son gente que realmente tenían algo especial, no son grandes nombres de la guerra, personas que cambiaron el mundo, incluso Rommel fue admirado incluso por sus propios enemigos, y bueno, son personajes realmente absolutamente extraordinarios, ¿no? Inigualables.
Personajes extraordinarios que nos has traído hoy, como otras muchas veces. Yo, Pablo, de verdad, me quito el sombrero, digo chapó, porque de verdad que nos trae esos personajes, nos cuenta esa historia que de verdad, que no, muchas de ellas no las conocía, que si no es por tu introducción me hubiera quedado sin conocerla, y la verdad es que lo cuenta de una forma súper amena. Yo quiero darte de verdad las gracias por estar aquí con nosotros y contarnos esa historia, porque para siempre es un placer de tenerte aquí, de verdad, muchísimas gracias, Pablo.
No, el placer es que cuando me llamas, para mí es un privilegio poder participar en un programa como el tuyo, y bueno, pues ya sabes que siempre vas a poder contar conmigo, y yo encantado de contar estas historias a tus oyentes. Sí, yo prefiero casi que no las conozcan, porque así te sorprenden más, ¿no? Son datos que te llaman la atención, luego ellos si quieren investigar más, pues sabemos que hay muchos medios para poder conseguir mucha más información, y bueno, pues espero que a los oyentes pues les haya parecido por lo menos entretenido.
Seguro que sí, como siempre, porque la verdad es que también quiero darle las gracias a los oyentes por el apoyo que nos están dando,
¿no? Sí, eso es verdad.
Yo me metí en estos días en Ivo, normalmente no veo la estadística y es alucinante a los lugares donde llegamos. Estamos siendo incluso, y quiero darle las gracias a los oyentes, porque somos, en habla castellana, uno de los 200 primeros podcast de Estados Unidos, por ejemplo, o en Argentina, o en México, o en otros muchísimos países. Bueno, y en zonas que nos mandan correos, que la verdad, tengo que buscarlo en el mapa porque no sé ni que existían, y de verdad quiero darle las gracias a todos y cada uno de ellos por escucharnos y el apoyo que nos da, incluso las críticas cuando nos hace, que así la aceptamos, que también es buena esas críticas cuando se hace con buen ánimo. Pablo, muchísimas gracias, de verdad que te emplazamos como siempre para próximos programas y que nos cuentes esa fantástica historia que nos trae a lo largo de la historia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Miguel Ángel.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.